Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos un martes más a Ondas del Viento, el programa en el que acercamos a los oyentes toda la actualidad y los desafíos a los que se enfrenta la energía eólica en España. Hoy vamos a centrarnos en algunos aspectos clave del desarrollo de la eólica marina en nuestro país. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo está España respecto a otros países europeos? ¿Qué oportunidades existen? Y vamos a poner especial atención en cómo se están adaptando las infraestructuras portuarias. Además, vamos a analizar la última convocatoria del Ministerio de Transición Ecológica Porte Eolmar para acceder a ayudas para adaptar esas infraestructuras para el despliegue de eólica marina y otras renovables marinas. Una convocatoria clave para el avance del sector, pero con algunas condiciones que la industria, como vamos a ver, considera excesivas. Enseguida vamos a conocer todos los detalles porque ya nos acompañan aquí en el estudio Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Está con nosotros también Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompañan dos invitados más, Manuel García Navarro, director del puerto de Castellón. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Ondas del Viento.
Buenas tardes.
Y David Carrascosa, director de operaciones de SAITEC. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, para centrar un poquito el debate, vamos a hablar en general de la situación actual, porque seguimos, vamos a empezar contigo, Juan, que ya tienes más confianza en este programa. Seguimos todavía a la espera, ¿no?, de un marco regulatorio específico para la eólica marina en España. ¿Qué implicaciones tiene esa falta de regulación ahora mismo para las empresas y también para el desarrollo del sector?
Bueno, efectivamente, la situación a nivel de desarrollo para la eólica marina en España, sin contar con la propia exportación industrial que tenemos, pues sigue siendo muy parecida a la que teníamos hace unos meses, en el sentido de que, bueno, tenemos el marco regulatorio a nivel del Real Decreto 962, pero en este momento no tenemos ninguna subasta convocada, con lo cual pues no hay una visibilidad de cuándo van a empezar los o cuándo pueden, ni dónde, ni de qué tamaño pueden empezar esos proyectos. Entonces, eso es clave que la industria, los proyectos y de hecho también la logística asociada, incluido puertos, pues estén al tanto para que puedan anticiparse.
Uh-huh. Piluca, cuando quieras.
Bueno, recientemente se ha lanzado la primera convocatoria del programa Porte Eolmar y nos gustaría mucho que nos contarais en qué consiste esta convocatoria y cómo puede beneficiar al desarrollo de eólica marina en el país. Si quieres, puedes empezar, Manuel. ¿Cómo puede afectar esta primera convocatoria y en qué consiste?
Bueno, en la Autoridad Portuaria de Castellón valoramos muy positivamente y creemos que se ha dado un paso fundamental para poder asegurar la cadena de valor de la industria eólica marina. Una frase que se repite en jornadas como en la que estamos hoy aquí en Barcelona, en el World Forum Offshore Wind 2026, es que sin puertos no puede haber eólica marina. Hay que tener en cuenta que este tipo de industria debe ubicarse en puertos por el tamaño de los componentes, cada vez mayor, siendo una industria muy similar a la industria naval y a los astilleros, y que el espacio en los puertos es un recurso muy escaso. De hecho, en el Mediterráneo pocos puertos cuentan con infraestructuras para poder albergar este tipo de proyectos industriales, ¿no?, por espacio y por calado. Aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo realizado por IDAE y por Puertos del Estado en el diseño de la convocatoria, por Eolmar, que está permitiendo la puesta a disposición de 212 millones de euros con preasignación de 82 millones de euros a la zona del Mediterráneo. En el caso del puerto de Castellón, estas ayudas nos permitirán acelerar la adaptación de nuestras infraestructuras para poder responder a las necesidades reales de la industria, adaptando pues, la mejora de calados, accesos marítimos, construir muelles, disponer de grandes explanadas con suficiente capacidad portante para la fabricación, ensamblaje de plataformas de eólica marina flotante, que son las condiciones necesarias que para nuestro, que nuestro puerto está preparado para albergar en operaciones logísticas complejas, ¿no?, vinculadas a esta industria.
Gracias, Manuel y David. Saitec es una de las empresas españolas con mayor recorrido en eólica marina flotante. Nos gustaría conocer también tu opinión y tu valoración sobre esta convocatoria.
Bueno, pues oye, en primer lugar encantado de estar aquí con vosotros, además rodeado de conocidos. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental que haya un apoyo al desarrollo de infraestructuras. De hecho, Saitec se ha posicionado inicialmente como empresa de desarrollo tecnológico, pero bueno, a medida que hemos ido avanzando en el conocimiento de este sector, teníamos también esa visión clara, ¿no?, como trasladaba ahora Manuel, de que sin puertos no hay eólica marina, no hay eólica marina flotante en nuestro caso, ¿no? Entonces, en esa convicción, nosotros nos hemos movido desde hace ya pues varios años, asegurándonos, bueno, pues estar o formar parte de los procesos de concesión de área portuaria para el uso por la parte de la industria eólica marina, tanto en el puerto de La Coruña como en este caso en particular también en el puerto de Castellón. Es decir, que para nosotros, pues es clave que se apoye esta línea. Ahora bien, pues tenemos que entender también las exigencias que se imponen a la industria bajo esta convocatoria y cómo es necesario, ¿no?, es urgente el desarrollo de siguientes pasos en el mercado de eólica marina, que para nosotros son las subastas en España, ¿no?
Porque, David, ¿cuáles serían esas condiciones que os parecen excesivas?
Bueno, digamos que nos parecen excesivas en el marco actual, ¿no? Es decir, nosotros para participar, es decir, para que Castellón, Coruña u otros puertos participen en esta convocatoria, necesitan justificar una inversión privada de al menos el mismo nivel que la ayuda que solicita el puerto, ¿no? Es decir, que de esos 212 millones que mencionaba Manuel, tienen que estar soportados por una inversión de al menos 212 millones por parte de la industria privada, ¿no? En la superestructura, en las inversiones que se tengan que hacer para hacer de esos espacios portuarios, bueno, pues las fábricas de eólica flotante o de eólica marina o de energías renovables marinas que suministren al mercado. Entonces, es una solicitud que podría ser, bueno, entendible y por supuesto que obviamente si hay ayuda pública, soy creyente de que debe haber también una obligatoriedad de inversión privada para movilizar esas ayudas, por supuesto. Pero a la vez necesitamos que haya mercado y si no se desarrolla en paralelo el marco retributivo con el marco regulatorio de la eólica marina en España, pues generamos fábricas sin poder vender lo que producirán esas fábricas, ¿no? Es, bueno, pues una circunstancia que sinceramente nos pone en una situación muy difícil a la industria y a aquellos que queremos invertir dentro de la cadena de suministro.
Juan, ¿coincides con la opinión de David? ¿Crees que estas condiciones son realistas en estos momentos?
Lo primero, destacar también, coincido en destacar la labor de IDAE en el apoyo a nivel técnico desde Miteco, de todos los foros en los que hemos estado participando sobre desarrollo de la eólica marina, para desarrollar en lo posible, por ejemplo, los planes de ordenación, etcétera. Y, yo considero que el hecho de que se haya concedido, ¿no?, o se haya planteado esta ayuda para los puertos, es una señal positiva, pero sin embargo estoy muy de acuerdo con lo que comenta David. Es decir, es una buena señal, es una manda un mensaje de que hay un apoyo a una parte de esa infraestructura necesaria, para una parte crítica, además esencial, para el desarrollo de la eólica marina en España. Y sin embargo, pues claro, en este caso hay que ponerle un poco de contexto, ¿no? En el sentido de qué es necesario, o sea, dónde entran los puertos y la logística necesaria a la hora de desarrollar un proyecto de eólica marina. Estamos hablando de proyectos que son complejos, que sobre todo a medida que sean proyectos comerciales tendrán un tamaño importante, muy importante, y por tanto requieren inversiones de muchísimo calado a un tiempo muy grande y con unos riesgos pues bastante importantes. Eso implica que necesitas una seguridad regulatoria, que es lo que estamos buscando con esta subasta, ¿no? Claro, cuando uno plantea el resultado de esta o de una subasta o de un conjunto de subastas, lo que tienes es un conjunto de proyectos. Ese conjunto de proyectos pues derivará en qué proyectos son más competitivos, dónde se van a producir, qué tecnologías son las más apropiadas para cada área, y a partir de ahí, desde un flujo de trabajo teórico, pues desde los proyectos se traccionaría esa tecnología, de la tecnología se vería qué hay que fabricar, dónde, y te permitiría pues un poco gestionar esa logística. Entonces da la impresión de que estamos empezando la casa, no sé si por el tejado, pero por la segunda planta, ¿no?
Manuel, nos gustaría también conocer tu opinión. Comentaba David esa necesidad de hacer una inversión privada igual o superior a la ayuda pública, que Juan de también comentaba. Desde tu punto de vista, desde la óptica portuaria, ¿es un requisito realista en el momento actual que está viviendo el sector eólico?
No deja de ser un incentivo al coemprendimiento en nuevos proyectos. Y cuando nos referimos a la eólica marina flotante, pues prácticamente es que el mercado no existe, ¿no? En lo que afecta al Mediterráneo, ¿no? Y sí que me parece realista, porque en el caso de puertos como La Coruña, Las Palmas, Castellón, pues ya existen proyectos de inversión sobre la mesa que cumplen estos requisitos.
Sí, Peluca.
Sí, nos gustaría un poco avanzar también en los posibles riesgos que tanto Manuel como David podéis ver en que no se esté avanzando en paralelo en el desarrollo de eólica marina con el desarrollo de infraestructuras, en este caso de los puertos. Antes mencionabais que en otros países el desarrollo es en paralelo. ¿Cuáles son los riesgos que estamos asumiendo como país, David?
Bueno, yo creo que podemos poner el ejemplo de Francia, ¿no? En Francia es, digamos, la estrategia de apoyo a la eólica marina y en particular a la eólica marina flotante ha sido patente desde hace años. Por ponernos en contexto, la subasta, que fue la primera gran subasta que adjudicó 250 megavatios al proyecto Penabel en 2024, luego se han sucedido otras, inició su proceso en abril del 2021, ¿no? En abril del 2021 se lanza el proceso, se precalifican empresas, hay un debate público, se define en base a ese debate público los últimos detalles de la normativa y de la subasta, y a partir de ese momento ya se lanza la subasta y finalmente se adjudica. Hablamos de de 3 años, ¿no? De 3 años desde que aquello se lanza, y aquello se lanza ya con una base firme, ¿no? que todavía no hemos llegado en España. Además de eso, en Francia sí que es cierto que hay una gran visibilidad de cuáles son los hitos de subastas y de, digamos, de volumen de potencia subastada a lo largo de los años, ¿no? Y eso es lo que también demanda la industria. Si no empezamos ya este tipo de procesos, si no ganamos ya cierta visibilidad con respecto a lo que está por venir, pues sí que corremos el riesgo de que al final estas inversiones por la parte privada no se hagan, ¿no? Y que acabemos teniendo espacios portuarios construidos disponibles, pero no tengamos las inversiones privadas ejecutadas.
Gracias, David. Y Manuel, ¿coincides con David? ¿Quieres aportar algún riesgo más al no desarrollo en paralelo?
A ver, Coincido con David, pero sí que me gustaría matizar, ¿no? La convocatoria por el MAS, en lo que nos refiero, se refiere al proyecto de infraestructura, ¿no? No al proyecto industrial, pues ha acotado los plazos máximos de ejecución de las obras, ¿no? Como decían, el proyecto de infraestructura son 4 años, ¿vale? David hablaba de 3 años, ¿no? En el caso de los campos eólicos franceses, desde que se adjudica hasta que se pone, ¿no?, en explotación o se entrega, 4 años, pues es un plazo muy razonable para construir la infraestructura. Estamos hablando que, por ejemplo, en el caso del puerto de Castellón, ahora mismo lo que tenemos es lámina de agua y requiere un proyecto constructivo, pues, importante, ¿no?, infraestructura marítima. Y en el caso del proyecto industrial, el plazo máximo que se ha fijado es de 5 años a contar a partir de la finalización del proyecto de infraestructuras. Total, 4 más 5 son 9. Si bien es cierto que la ejecución de proyectos de infraestructura portuaria es un proceso que requiere tiempo, ¿por qué? Pues porque hay informes de compatibilidad con estrategias marinas, licitaciones de obras. En el caso del puerto de Castellón, estamos preparados para poner en explotación la superficie a finales de 2028, con lo cual creemos que hay margen de tiempo suficiente, pero sí es verdad que estamos bastante al límite. Coincido con David.
Si pudiera hacer una anotación. Simplemente lo que yo explicaba era un poco el procedimiento más burocrático legal, hasta llegar a la adjudicación de subastas. Si pensamos un poco en el plazo que tenemos desde que se inician esos procesos hasta que realmente vemos las turbinas en mar, pues en Francia estamos hablando de 10 años, porque se espera que la puesta en marcha de este primer proyecto pues esté en torno al 2031-2032. Entonces, quizás conseguimos optimizar un poco los plazos, no lo sé, ojalá, pero si queremos tener eólica marina instalada y en fabricación y movilizar todos estos puestos de trabajo, que desde Miteco, se hace hincapié en destacar, tenemos que movilizar también esa parte del incentivo, que es la generación de mercado.
Juan, ¿quieres aportar algo?
Coincido con lo que comenta David, y creo que va un poco en la línea de lo que indicaba antes. El hecho de tener una planificación con cierta visibilidad de cuál es la subasta, digamos, actual, más las subastas que se van a ir convocando en los próximos años, tiene una gran ventaja en el sentido de que, por una parte, permite que los promotores y los que tienen que hacer inversiones pues tengan una mejor visibilidad de qué es lo que necesitan. Por otro lado, a medida que estos proyectos se desarrollan, se empiezan también a desarrollar ciertas sinergias, como también estamos viendo cuando vemos en las subastas francesas, que los proyectos se van desarrollando por fases y con tecnologías similares. Entonces, en ese sentido, pues recalcar que como comentaba Manuel, quizá pues pueda en la teoría haber algo de tiempo, pero efectivamente es un tiempo muy muy restringido o muy muy desafiante, precisamente por los tiempos necesarios para lo que es desarrollar un proyecto, establecer la tecnología. Y aquí estamos, aquí hago otro alegato, en el sentido de que, claro, estamos hablando de puertos de manufactura. Sin embargo, existen más tipologías de puertos que son necesarios, me atrevería a decir imprescindibles, para el desarrollo de la eólica marina, porque más allá de los puertos, digamos, de infraestructura, o sea, de fabricación, es decir, aquellos en los que fabrican las plataformas, ¿no?, también será necesario puertos que hagan o que parte de los puertos hagan una labor de integración, es decir, que guarden las máquinas en las campas, en los terrenos del puerto, que permitan montar las máquinas sobre los flotadores en el propio puerto para llevártelos, ¿no? Todo eso tiene unos requisitos que, a medida que ese tipo de puertos pues se aleja de las zonas de donde van a estar los parques, pues los costes también empiezan a subir. Entonces, eso, entre otras cosas, hace que una planificación a largo plazo pues te permita también optimizar cómo haces esas inversiones y reducen los riesgos de lo que comentaba antes David, de que hagas una inversión privada que luego, pues por algún motivo, o no tenga un uso después o su uso sea más reducido.
Bueno, quedan apenas unos 3 minutos de programa aproximadamente y me gustaría haceros una pregunta a los 3 invitados para finalizar. Y como resumen, ¿cuáles serían a vuestro juicio los pasos más urgentes que se deberían tomar ahora por parte del Gobierno y también por parte de los actores del sector, como vosotros, para acelerar ese desarrollo de la eólica marina en España? David, empezamos contigo.
Yo mencionar que bueno, quizás el tono que traigo hoy es un tono un poco más negativo, pero no quiero dejar de recordar que somos la empresa en España que creo que más ha invertido en eólica flotante, con más de 50 millones de euros movilizados para el desarrollo de nuestra tecnología y con un proyecto, digamos, operando y vertiendo a la red ahora mismo, ¿no? Y por eso la rabia y las ganas, ¿no? de que esto salga adelante. Entonces, digamos, el programa de ayudas por Teo el Mar es un programa muy positivo si lo enmarcamos en un desarrollo con, digamos, una cierta aceleración en el desarrollo regulatorio y retributivo del propio mercado de la eólica marina en España. Y si no, pues corremos ese riesgo de que al final los intereses industriales no vayan en paralelo con este desarrollo tan necesario de los puertos. Ese es un poco el mensaje que a mí me gustaría trasladar.
Manuel, ¿tu mensaje cuál sería?
Bueno, yo diría que hay cuatro prioridades claras. Una es simplificar y agilizar los procesos administrativos sin perder rigor en la parte medioambiental, por supuesto. Publicar cuanto antes el calendario de subastas, que sea realista y estable. Construir la infraestructura portuaria, por lo que ya hemos comentado, y mantener la planificación. Yo creo que es muy importante que gobierne quien gobierne, pues la planificación sea una prioridad, se respete y se cumpla con su ejecución.
Juan de, te dejo para ti, para el final, el minuto de oro.
El minuto de oro,
aquí.
Pues la verdad es que coincido con lo que ha dicho Manuel. O sea, es decir, hay que resaltar que la eólica marina flotante en España es una oportunidad tecnológica e industrial, además de energética, y por tanto, pues uno de los motivos de desarrollarla y de apuntalar ese desarrollo es precisamente proteger nuestra cadena de valor y hacerla desarrollarse. Cadena de valor que ya es, a día de hoy, referente, ¿no? A nivel europeo y mundial en esta tecnología. En vista de todo eso, pues como comentaba Manuel, si en el fondo es, desde luego hay que empezar a tener visibilidad de las subastas, hay que tratar de cumplir las directivas europeas, simplificar procesos y ser más ágiles. O sea, 10 años, pues bueno, vamos a decir que de momento está bien, pero en un punto en el cual pues hay un desarrollo mayor, pues tendríamos que tomar ejemplo de países como Alemania, que en eso han avanzado mucho. Y luego, pues, que esas planificaciones se mantengan.
Piluca, los 10 segundos.
Nada, muy rápido. El lunes 26 de enero se celebra un webinar informativo, lo organiza IDAE. Las inscripciones están en la página web del IDAE sobre la primera convocatoria de este programa, del programa Port Eolmar. Para cualquiera que quiera saber más, que se quiera informar, en la página web del IDAE.
Manuel García Navarro, David Carrascosa, Juan de Dios López, Piluca Núñez. Muchísimas gracias a los 4 y hasta la próxima. Buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. Siente la